L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy les traemos una entrevista con Pío Moa a raíz de la publicación de su último libro que ha sacado la editorial Actas. ¿Por qué el Frente Popular perdió la Guerra Civil? Es el título de este libro, y es que 80 años después de terminada, la Guerra Civil sigue obsesionando la conciencia histórica de España. Además, hablaremos de David Gistau, de ese autor cuyo libro recomendamos hace poquísimo en este programa, de ese Gente que se fue. Y hoy nos toca hacer una reseña ahora que este gran periodista ya se ha ido, así como hablar de una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para homenajearle. Y de muchas más cosas hablaremos en este programa, en L de Libros, el programa de literatura y libros de Radio y Libertad Digital, que solo es posible gracias al buen hacer de don Isaac Vizcaíno, nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Que recibir el director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Muy bien. Hemos publicado una noticia de la CBS norteamericana con información bastante interesante sobre los hábitos ocioculturales de los norteamericanos. Ocioculturales, ¿vale? Casi mejor que socioculturales, ¿no?
Me ha puesto Mario que era ocioculturales sin la S.
¿Sabes? Y entonces porque pensaba te lo he que era el guión y por eso te lo has saltado, porque
pensaba que era ocioculturale. Entonces he dicho, no entiendo muy bien.
Buenísimo.
A qué se refiere eso con sin la S.
Bueno, has estado muy bien ahí.
Muy importante, sin la S.
Eso,
yo,
¿sabes a quién me acabas de recordar? El otro día, lamento de corazón no recordar el nombre del usuario de tuitero que contó este sucedido que le sucedió a él. O eso dice, ¿no? Manda pantallazos de WhatsApp de una conversación con su hija.
Ah, que va a ser el de
el euskera, exacto.
El disputado,
entonces. El usuario de Twitter, el disputado, dice que su hija le mandó el otro día un mensaje que decía, papá, si saco buenas notas, ¿me puedes comprar esto? Y aparece
una sudadera
deportiva.
Muy chula, por cierto.
Bastante chuli, ¿no? Y entonces el padre dice, pero si has suspendido una, ¿no? Y la niña, sí, euskera. Y el padre le pone, ¿y esto qué es? ¿Y eso qué es? Y dice, vasco. Y el señor dice, vamos a ver, yo estaba dando a entender con el y eso qué es que esa asignatura era un suspenso. Y mi hija se está encargando de decirme que euskera es vasco, ya lo sabemos todos. Hubo bastante cachondeo en redes. La gente se...
La gente decía que estudiar vasco no cuenta.
Se declaraba voluntaria, dispuesta a pagarle el caprichito a la niña porque el intercambio había sido bastante salado.
Esto me recordó un poco, perdón el chascarrillo, a esa célebre entrevista en La Clave a Lola Flores cuando estaba hablando de la bata de cola, y yo, por favor, en la tumba quiero que me la metan. La bata de cola.
Sí.
Para aclarar.
Esa fue histórica.
Para aclarar por si había alguna duda.
Ese momento de televisión. Yo, por ejemplo, en las escuelas de imagen y demás, este programa estamos grabando el día de la radio, ¿no? Bueno, pues a los estudiantes de comunicación audiovisual, para explicarles el silencio, me respondía una entrevista de Jesús Quintero, los efectos del silencio, o esa paradiña, esa pausa dramática que hizo Lola Flores a la hora de explicar. Oye, que
estamos hablando de los hábitos
ocioculturales.
No socioculturales, sino ocioculturales, es decir, los hábitos que la gente tiene en esos momentos de
Estados
tiempo
Unidos.
Libre
eso es.
Para dedicar al ocio y sí. Concretamente, porque claro, dentro del ocio puede caber el deporte, por ejemplo, lo que ocupan en cultura.
Eso es,
¿no?
Vamos
en
a ver.
Cine, en teatro, en música,
Gallup,
en literatura.
No, Gallup dice, hizo una encuesta en 2001 a los norteamericanos para ver cuántas veces hacían determinadas cosas a lo largo del año, ¿no? Y decía, es un informe sobre, creo que hay que hacer esta distinción, ¿eh? Leisure and activities, es decir,
deportes,
ocio,
claro.
No, ocio y actividades. Es que creo que es importante hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque entre los ocho rubros que se destacan aquí está ir a la biblioteca, ir a ver una película al cine, acudir a un evento, a un espectáculo deportivo, acudir a un concierto, acudir a un parque histórico o nacional, visitar un museo, ir al casino o ir a un parque temático, ¿vale? Y por último, visitar el zoo. ¿Por qué digo esto? Porque son preguntas trampa. Vamos, preguntas trampa. No, se están mezclando churras con merina, quiero decir.
Claro, ¿ir a un casino es ocio cultura?
Por supuestísimo. No, es ocio, es ocio. Lo que digo es que ir a la biblioteca tiene trampa. Nadie, en términos estadísticos, nadie va a la biblioteca como manera de para pasar el tiempo. Nadie que digo que no sea jubilados. No, lo digo en serio. Que no sean jubilados.
O que vayas específicamente a
gente
para
bastante
algo, ¿no?
Rara, no, porque van específicamente a estudiar.
Sí.
Específicamente se va a estudiar a la biblioteca. Es decir, muy poca gente, y lo digo por desgracia, va a una biblioteca a explorarla, a decir, oye, a ver qué me encuentro, voy a pajarear y voy a leerme un libro. Muy, muy poca gente, nadie en términos estadísticos, me atrevería a decir. Total, ¿por qué dices esto, Mario? Porque a las preguntas de la encuesta Gallup, pues resulta que los americanos dicen que acuden a las bibliotecas una media de 10,5 veces al año. 10 veces al año. Estos redondeos es un poco, son estúpidos, lo dice Amando de Miguel. Cuando se habla de actividades, que nadie diga 10,5 veces o 5,3. Redondeen, señores, salvo con el 10,5. 10,5 para abajo es 10. 10,6 para arriba es 11, ¿no? Entonces, aquí dice que la principal actividad de los americanos para su tiempo libre es ir a la biblioteca. La segunda es acudir al cine, la tercera es ir a un espectáculo deportivo, la cuarta es acudir a un concierto, la quinta visitar un museo nacional o un parque histórico, la sexta acudir a un museo, la séptima ir al casino, la octava ir a un parque temático y la novena acudir a un zoo. Lo dicho. Se mezclan churras con merinas.
Claro, porque, por ejemplo, si yo
acudir
doy...
Acudir a la biblioteca no va nadie. Solo van los estudiantes. De hecho, estos 10,5 es que van muchísimos estudiantes. Se pasan 3 meses sin salir de la biblioteca y perturban, por supuestísimo, esta encuesta que no transmite una imagen fidedigna de las actividades ocioculturales de los norteamericanos. Porque, además, hay que excluir al estudio de una actividad cultural. El estudio es una actividad laboral, si se me apura.
Profesional, sí.
Sí, tú lo haces porque estás dedicado a eso. Si tú eres estudiante y sin tener que prepararte un examen acudes a una biblioteca, chapo. Entonces sí que te cuento eso como una actividad ociocultural. Pero es que no es el caso, repito. Eso lo hace muy poca gente. Niños muy pequeños antes, yo creo que ahora no, que leían cómics en las bibliotecas, sobre todo en las bibliotecas municipales.
Hay también algunas actividades específicamente pensadas para la promoción de la lectura.
Eso es.
Pues este tipo de lecturas teatralizadas, claro, o lecturas, claro, dramatizadas.
Claro.
Alguna exposición relacionada con eso, cómics, claro, dibujos animados, etcétera. Específicamente, claro, pensada para niños, incluso para jóvenes. Pero claro. O bueno, quizás acuden a alguna presentación de algún libro en alguna biblioteca.
Eso es.
En fin, algún circuito o algún,
además,
ciclo,
bueno,
de conferencias
que dice, además,
específico.
La encuesta, que la gran mayoría de los que acuden a las bibliotecas tienen entre 18 y 29 años, lo dicho, son estudiantes. Y los que van al casino también son abrumadoramente jóvenes, de 18 a 29 años. Quizá aquí a mucha gente le sorprenda esto, porque identifican el casino con engolfantes de mayor edad, ¿no? Varones de 30 a 40 años... en adelante, ¿no? Y bueno, pues resulta que no es así. Y ya para si quieres cerrar, que si no nos vamos a comer el tiempo dedicado a la actualidad, a las noticias que hemos pescado por ahí, ¿no? Me llama la atención lo de ir al cine. Ir al cine. La segunda actividad ociocultural, que de hecho es la primera, si hacemos esta salvedad que creo absolutamente justificada, ¿no? De eliminar lo de las bibliotecas.
Pero
¿no?
fíjate, porque
pero fíjate que es una cosa curiosa, perdón, Carmen. Es una encuesta, ya digo, que compara los datos que se recopilaron, o sea, que se recabaron en 2001 con los que se han recabado ahora, en 2019-2020, ¿vale? Y resulta que ir al cine ha perdido muy poco peso. Creo que ha sido... son cinco veces las que se va al cine y ha bajado una vez. En estos 20 años se ha producido la eclosión de Netflix, de las plataformas de
streaming, ¿no?
De streaming, etcétera, ¿no? Es decir, frente a los argumentos apocalípticos de, oye, la gente ha dejado de ir al cine a ver películas porque ya las ven siempre en casa, pues la realidad te dice que no es tan oscuro el panorama como se pinta. Y yo creo que es digno de consideración. De la misma manera que, claro, si excluyes lo que hace la gente ahora con Netflix y demás de sus hábitos socioculturales, te cargas la encuesta, no vale para nada. Porque ahora la mayoría, yo diría, del ocio o del tiempo que dedica la gente a sus placeres está vinculadísima con esto que cuento, ¿no? Con los podcasts, con el stream, con todo el fenómeno de la cultura a la carta, ¿no? Carmen, no sé si estarás de acuerdo conmigo.
Sí, lo que pasa es que de esta encuesta, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención la alusión que hacen a los parques nacionales.
Sí.
Teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay muchos parques urbanos, por ejemplo Central Park en Nueva York,
sí,
que se consideran parques nacionales. Entonces, visitar Central Park...
¿Central Park es parque nacional?
Sí, es parque nacional, ¿seguro? Está considerado como tal. Y de hecho, para entrar, hay veces que te dan incluso un mapita, una
sí,
pequeña
pero
entradita.
Es que creo, es que por eso, no, o sea, hacía la pregunta, porque tenía entendido que Central Park está gestionado por una fundación privada, que además lo suelen poner los libertarios como ejemplo de cómo la sociedad civil podría gestionar ámbitos, pulmones urbanos como Central Park, en un sitio como Nueva York, donde el sentido común de los progres dirían jamás, en sociedades capitalistas nunca habría espacio para
pues mira, esto sería
el aire libre.
Un ejemplo de lo que se llama ahora mismo la colaboración público-privada.
Ah, claro.
El Central Park es un parque nacional urbano público,
¿sí?,
situado en el distrito metropolitano de Manhattan y que sí, está gestionado por la fundación City Park.
Mira, fíjate, ¿lo ves? Como sabía yo que era...
Es una fundación,
claro,
privada, pero no deja de ser un parque nacional urbano público, según nos
bien
cuenta...
Ah, o sea, eso es, que la propiedad es pública, ¿no? Pero
exacto,
que lo gestionan son son individuos que aportan...
Exacto.
Aportan...
Tanto es así que seguro que si ustedes han estado en Estados Unidos y han visitado Nueva York, concretamente en este parque, encontrarán, pues por ejemplo, una pista de hielo de la Fundación Trump. Sí,
claro,
señores, la del presidente
claro
estadounidense.
Ah, bueno, sí.
También
bueno,
hay una
Donald,
serie de...
¿Sabéis quién es el que... ¿Sabéis a quién se debe que Estados Unidos tenga... Estados Unidos. Nueva York tenga una pista de patinaje en pleno Central Park?
¿A quién?
A Donald Trump.
A Donald Trump.
Que además lo hizo como para decir... Mirad, el alcalde es un incompetente, el alcalde de la época. Yo lo puedo hacer, y lo puedo hacer mejor. Y además, de hecho lo cuenta en un libro, ¿eh?, en uno de sus libros, cómo presume de que la iniciativa privada puede solucionar problemas irresolubles si se lo deja uno a la burocracia pública, ¿no? En fin, que nos liamos, Carmen.
Bueno, dicho lo dicho, nosotros tenemos
que... Esto es muy, muy interesante. Por cierto, a ver cómo dicen los de... Los que te dicen que los... los que están metidos en la batalla del género, que dicen los muy estupendos, ¿no? Según esta encuesta Gallup, los hombres y las mujeres hacen este tipo de actividades, bueno, pues no hay demasiadas diferencias. Bueno, sin embargo, las mujeres dicen acudir a las bibliotecas el doble que los hombres, y los hombres suelen ir muchísimo más que las mujeres a los casinos, a los espectáculos deportivos y a visitar parques nacionales o históricos. Perdón, sí, o históricos, según los denominan aquí. Bueno, en fin, dicho esto, pasemos al segundo tema. El segundo tema, que es el tema de la semana para quienes sigan de cerca, ¿no? La actualidad periodística, la actualidad cultural, ¿no? Que ha sido la muerte de nuestro colega David Gistau, ¿no?
De compañero de esta casa, colaborador, sí, de programas como, por ejemplo, Cowboys de Medianoche. Esto lo estamos grabando precisamente el día de la radio. Ayer, la radio. Luis Herrero, en vísperas del día de la radio, quiso hacer un homenaje trayendo a tres de sus amigos a esta casa, sí, al programa de En Casa de Herrero, para recordar la figura de David Gistau, por quienes más le conocían, por José Luis Garci, Luis Enríquez y el periodista del País, Manuel Javois. Periodista del País, de Onda Cero, y que además coincidió con él una época en el diario El Mundo. Tanto es así...
No sé si coincidieron.
Bueno, es que él apadrinó, David Gistau apadrinó, lo contaba ayer precisamente Manuel Javois, cómo se trajo, por así decirlo, de un diario de provincias, porque él escribía en Pontevedra.
Luego, es que fue el momento en que Gistau luego fue a ABC y luego regresó al Mundo... Y en ese momento también Javois pasó del Mundo al País, en fin, no tengo yo claras las fechas. Visiten el especial que hemos elaborado en Libertad Digital a cuenta de la muerte de David Gistau, con homenajes muy sentidos de Luis Herrero y de Dieter Brandau en sus respectivos programas, en La Tarde de Dieter y en Casa de Herrero. Están los audios colgados en Libertad Digital.
También el emotivísimo editorial de Luis Herrero, el día que falleció, está también disponible en la plataforma. Es que aprovecho así, hablo de nuestro podcast.
Sí.
La plataforma iVoox y iTunes, donde pueden encontrar ustedes, por supuesto, todos esos audios, además de en el especial de Libertad Digital.
Y, en fin, se ha producido un milagro que a mucha gente ha reconfortado, ¿no? Que es ver cómo gente tan distinta ha hablado con un respeto tan sentido y tan de agradecer de una personalidad pública como David Gistau, que además no se significaba por querer agradar a todo el mundo o por callarse sus opiniones. Entonces, me ha llamado poderosa y positivamente la atención ese gesto, incluso en Twitter. Costaba encontrar referencias psicopáticas, ¿no? O la basura habitual que se suele verter, ¿no? En esa red, ¿no? Y eso me ha llegado bastante, ¿no? Igual que bueno, a mucha gente le ha estremecido, ¿no? Pues leer entrevistas recientes, ¿no? Donde Gistau expresaba su temor a morir joven, no por él, sino por sus hijos. Y, pues eso, temía que le pasara, que a sus hijos les pasara lo que le pasó a él, que se quedaran huérfanos muy pronto, ¿no? Y si además, claro, ves los títulos de sus últimos libros y los temas de sus últimos libros, pues igual, ¿no? Te quedas bastante sobrecogido, ¿no? Golpes bajos sobre el mundo del boxeo y Gente que se fue, que es una recopilación de la que ya dimos cuenta a propósito del paso de Gistau por el programa de Federico Jiménez Santos.
Exacto, en un reportaje que emitimos aquí en este programa hablamos de esa gente que se fue y sobre todo de esa entrevista que mantuvieron con Andrés Amorós y con Federico Jiménez Los Santos. Una entrevista que está disponible también en ese especial, y además al término de la misma le dice algo así Federico como que bueno, que después de tanto relato, tanta columna, que le debe una gran novela.
Una gran novela, ¿no?
Ayer hablaba precisamente Luis Herrero de esa gran novela que tenía casi en la mente, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es que yo creo que efectivamente se veía que Gistau se estaba encaminando hacia una gran novela y tenía todas las condiciones, ¿no? Propicias para ello, ¿no? Escritura poderosa, una manera fácil, perfectamente identificable por sus lectores de generar atmósferas. En fin, ahí estaban ya, en Golpes Bajos y en Gente que se fue, en el relato que da título a este volumen, donde recopiló artículos y relatos, pues se veía que Gistau podía hacer esa gran novela que confesó aquí, o que dijo que debía al personal, ¿no? En este Gente que se fue hay un prólogo de Javier Aznar también muy de agradecer. ¿Por qué digo esto? Porque es muy bonito, es muy conmovedor homenajear a gente a la que se aprecia cuando nos ha dejado ya, cuando ha fallecido. Pero es infinitamente mejor, más gratificante, incluso más justo, hacerlo en vida. Decirle a alguien: oye, te admiro, ni mirándole de frente si puede ser, o publicando un texto que deje claro eso, ¿no? Y eso hizo Javier Aznar. Fue muy bonito este homenaje que le hizo Javier Aznar, el hilo invisible, ¿no? A Javier Aznar yo le he descubierto por Carmen Carbonell. Y a Javier Aznar le he dicho: oye, a ver, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu secreto para que Carmen Carbonell no solo te oiga, sino te escuche mucho más que a mí?
No, bueno, porque es un podcast maravilloso el de sí. Hotel Jorge Juan. Aprovecho y lo recomiendo.
Hotel Jorge Juan, sobre recomendado, señores.
Es un formato que yo creo que a ti, Mario, te gustaría mucho porque simplemente son conversaciones con amigos. Sí. Tiene un editorial un poquito más largo que escribe a raíz de una anécdota que generalmente sigue la estela de lo que escribía bajo seudónimo con El Guardián entre Centeno en Vanity Fair.
Sí.
Antes era, si no me equivoco, en la revista El. Y luego se pasó a Vanity Fair. Entonces tiene pues una especie de columna leída y después una conversación con un amigo suyo con un gin tonic.
Fijaos,
es una cosa
no debería...
súper interesante como formato, sí. Porque no deja de ser una entrevista.
Joder, si empiezo a hacer yo una entrevista con gin tonics, mira, Isaac dice que sí, que entonces sí que le abra el micro. No tienes tu morro ni nada.
Pero fíjate
una cosa que yo no puedo confesar, no debería confesar esto yo en el día de la radio. No tengo paciencia para los podcasts. Tú me has dicho, sería muy recomendable. Yo no tengo paciencia para los podcasts. Dime tú.
No, voy a hacer una anécdota, pero que de lo peligroso que es una conversación con un gin tonic. Yo creo que de los primeros podcasts que grabó Javier Aznar fue una entrevista con Manuel Javois. No os exagero, creo que ese podcast son 2 horas. Pues se les fue de las manos,
Se notaba. Se notaba que iba viendo ahí.
Y entonces es interesante.
Bueno, aquí no he ido a hablar de gin tonic y empieza a llenarse la pecera.
Manuel,
viene el jefe
Arias,
de técnicos, Manuel Arias, ¿qué pasa aquí, hombre?
Ahora mismo en
o sea,
la pecera.
Cortaos un poco. Cortaos, porque aunque no hay imagen, se acaba sabiendo esto. Sí, y ahora dice Isaac: hay que cortar. Tienes vergüenza.
No, si es que le veo con la hielera. Si es que está ahí con la hielera. El otro está con la botella. Señores, dicho lo dicho, yo les invito a que se acerquen a los podcasts de este programa para que escuchen lo que se hayan perdido de este o de los otros programas de la casa. Y ahora sí, nos vamos con la entrevista.
Es radio. Son libros. Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. L de Libros. Es Radio.
Tiempo de la entrevista en este programa. Hoy Mario Noya va a hablar con Pío Moa, que ha publicado recientemente otra obra ya imprescindible titulada ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra civil? Les escuchamos.
Don Luis Pío Moa, bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias.
Llevaba yo bastante tiempo sin hablar con usted, a mí me da, ¿eh?
Sí, me estaba usted haciendo el vacío.
Sí, me estaba pasando las fuerzas del mal.
Algo así.
Bueno, vamos a hablar en esta entrevista de su más reciente obra. ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra civil? Causas y consecuencias políticas, que ha publicado en Editorial Actas y cuya primera edición es de noviembre de 2019. Don Pío,
sí.
Que tengamos que estar a estas alturas con esto, ¿eh?
Bueno, aquí el problema real, y es un problema político de la mayor envergadura, es que la guerra civil no ha sido asimilada por la sociedad, y no ha sido asimilada por 2 razones, porque la izquierda la ha falsificado, la izquierda y los separatistas, la han falsificado de modo sistemático, ¿no? Y hasta unos extremos, bueno, tremendos. Mientras que la derecha ha querido olvidarla, ¿no? Olvidar la historia es dejar a los separatistas y a los totalitarios el dominio total, ¿no? Aquí ha habido una serie de problemas muy serios en torno a la guerra civil, porque de ahí vienen un montón de políticas actuales. O sea, hay que decir una cosa, y es que tenemos una ley de memoria histórica, que ahora quieren agravarla, que es una ley norcoreana, una ley totalitaria, y es una ley que responde a algo. Responde a que, yo recuerdo que cuando publiqué Los orígenes de la guerra civil,
sí,
mucha gente se sorprendió enormemente, porque realmente estaba demoliendo el discurso que entonces parecía completamente ya impuesto, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo que ese libro en varias editoriales me decían, sí, es muy interesante, pero mándelo a otra editorial.
Claro.
O sea, había miedo.
Claro.
Bueno, el caso es que después, y con los mitos de la guerra civil, pues el discurso aquel quedaba prácticamente demolido. No podían, digamos, afrontarlo, no podían debatirlo de manera intelectual y lógica, ¿no?
Sí.
Y democrática. Y entonces, ya entonces, fíjese usted, no solo la izquierda y los separatistas, democristianos como Javier Tusell pedían abiertamente la censura contra mis libros,
sí,
desde El País. Bueno, pues el resultado de eso ha sido la ley de memoria histórica. Es una ley que responde al hecho de que no pueden rebatir lo que está dicho. No pueden sostener un debate como es debido, ¿no? Un debate democrático. Y entonces, pues claro, recurren a una ley que va contra todas las libertades que garantiza la Constitución, una ley totalitaria, que se impuso en 2007, la he estado denunciando sin cesar desde entonces, y sin embargo, ahí está.
Y bueno, no solo que ahí está, sino que pretenden sobre esa base hacer modificaciones del Código Penal que van a ser directamente, van a dar vueltas de tuerca, liberticidas, ¿no?, a ese proyecto.
Claro.
Y algo que podría ser difícilmente imaginable. Claro, esto sucede cuando alguien tiene la maldición de Cassandra en sí, ¿verdad?, encima de sí, dicen, bueno, sí, a mí me van a decir que exagero. Y después van a decir, es que ya no se puede hacer nada.
Sí.
Y en medio van a decir, ¿quién iba a decirlo?
Bueno, sí, pero se puede decir que es necesario volver el carácter penal de esa ley contra ellos, porque es anticonstitucional. O sea, es lo que están haciendo, hay que deciros abiertamente, miren ustedes, en una democracia no se puede hacer ni decir lo que ustedes hacen y dicen, y ustedes hay que aplicarles la ley, antes o después hay que aplicarles la ley. Bueno, el libro este, ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra?,
sí,
no es un panfleto, ni mucho menos, es una exposición, pues, es una exposición de lo que fue la guerra desde el punto de vista de la izquierda y los separatistas, porque el Frente Popular fue una alianza de izquierda y separatistas.
Sí.
Este mero hecho, que casi nunca se destaca como es debido, ya explica por qué ocurrió la guerra. La guerra ocurrió porque había en España un peligro realmente muy grave de disgregación y de imposición de un régimen de tipo soviético. Esto es una realidad histórica absoluta. En cambio, la han vendido como si lo que el Frente Popular eran los defensores de la democracia y de la libertad. Oiga, como una cosa tan absolutamente imposible en cuanto usted ve las fuerzas que estaban allí, ¿cómo pueden presentarlo así?
Hombre, no, sería... y no solo eso, sino que, don Luis, probablemente si eso mismo lo escucharan los dirigentes del Frente Popular en ese momento, fusilarían al que lo dijera. No, no, porque ellos te dirían, no, yo no me levanto a favor de la democracia. De hecho, quiero acabar con la democracia, porque esta es otra, ¿no? Se están presentando como campeones de la democracia, gente que se proclamaba enemiga de la democracia porque consideraban que era un régimen burgués y que lo que se imponía era la dictadura del proletariado, o sea,
sí, que ellos mismos dirían,
claro. Esta primera, en el libro de ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra civil?, abunda usted en esta distinción que es crucial, ¿no? No se titula ¿Por qué la República perdió la guerra civil?, sino ¿Por qué el Frente Popular? De hecho, hay algo que, claro, puede cortocircuitar el cerebro de algún joven que nos escuche. El Frente Popular fue el que dinamitó la República y, curiosísimamente, entre los militares alzados, en un primer momento, se alzan militares republicanos que lo que quieren es conservar el régimen que ve que se está viniendo abajo, el general Mola, etcétera. Bueno, incluso hay algunos militares de los alzados que es que no tenían absolutamente nada de monárquicos. Dicen,
no,
me voy a levantar para preservar la república frente a los sedicentes republicanos, ¿no?
Sí, la gran mayoría de los militares no eran monárquicos.
Claro.
No podían ser monárquicos porque la monarquía se había hundido de una manera tan desastrosa. Y fue un autogolpe golpe monárquico realmente, ¿no? La entrega del poder fue una cosa vergonzosa y realmente monárquicos no había. Había algunos generales, entre los oficiales poquísimos y desde luego entre la masa de que fue a luchar,
a combatir, voluntarios,
etcétera, a combatir, no, monárquicos había muy pocos, los había, pero muy pocos, ¿no? Y no fue una lucha, por tanto, entre monárquicos y republicanos.
Sí.
Fue una lucha que se planteó claramente por España. O sea, Franco dijo nada, ninguna historia política de estas, ¿no? Al principio Franco defendía la República también, pero enseguida se dio cuenta de que aquello era inviable ya, porque la República había sido destruida. Ya desde el principio fue un caos, pero después fue ya destruida, primero por el intento de, por el golpe revolucionario de octubre del 34, del PSOE y los separatistas catalanes, sí, fundamentalmente, y después por unas elecciones fraudulentas, que en sí mismas eran un golpe de Estado, y a partir de las cuales se desató una ola de terror, una ola de incendios, asesinatos, o sea, hubo casi 400 asesinatos en solo 5 meses. Eso no lo ha conseguido la ETA ni casi nadie, ¿no? Bueno, pues aquello era tremendo. Entre ellos el jefe de la oposición.
Bueno, de hecho, hay otra cuestión que es muy digna de mención, ¿no? La República, Julio Camba dijo que era el fenómeno más desmoralizador al que le había tocado asistir. Y eso que él no era especialmente republicano, sino porque se equiparaba la República a una regeneración contundente de algo que veían ya podrido o que no tenía fuerzas internas como para regenerarse. Pero claro, difícilmente puede venir algo bien de la manera en que se produzco, en que se produjo el advenimiento de la República, con unas elecciones con carácter plebiscitario que imponen los derrotados,
sí.
Una república comandada por monárquicos que se convierten en republicanos de circunstancias que sí, se creen que pueden cabalgar un tigre y el tigre los devora enseguida.
Sí,
y
sí,
una república que en un primerísimo momento ya se revela que va a ser un régimen que va a buscar el sometimiento de la mitad de la población, como mínimo, porque es estrictamente anticatólica y viene además a generar miedo entre el sector católico y entre el mundo, podemos decir hoy, liberal conservador, ¿no? Entonces,
sí,
difícilmente
bueno,
podía eso ir a buen puerto, ¿no? Porque ni cuando adviene, ni durante su época de vigencia, ni mucho menos después, había republicanos, ¿no?
Sí, era un problema muy grave. Se decía, fue una república sin republicanos. Como ahora tenemos el problema, tenemos una democracia sin demócratas, o con poquísimos demócratas, ¿no? Porque una democracia que admite leyes como la de memoria histórica o las leyes de género no es una democracia, ¿eh? Cuando estas leyes están en vigor y se aplican por unos y por otros, eso no es democrático en absoluto. Y sin embargo, estamos en eso. Y además, en fin, pero es entrar en otro aspecto. La Frente Popular, importa recalcarlo, no era republicanos. Cuando se habla del bando republicano en la guerra ya se está mintiendo. Y eso es peligrosísimo porque ya significa un enfoque falso del asunto. El Frente Popular fue una alianza, ya digo, de separatistas y totalitarios con unos cuantos, vamos a decir, liberales,
sí,
como Azaña y compañía, que admitían jugar un poco el papel de tontos útiles o de alguna manera.
Sí.
Azaña se está quejando en sus diarios todo el tiempo del papel que le hacían jugar, pero no tenía otra opción porque se había metido ahí totalmente.
Sí.
Y le pasó lo mismo que a los que mandaron el oro a Rusia, que fueron los socialistas, fueron tres personajes. Fueron Negrín,
sí,
Largo Caballero y Prieto.
Sí.
Largo Caballero, o sea, casi siempre en el libro insisto en que el alcance del envío del oro a Moscú fue absolutamente estratégico y decisivo, cosa que casi nunca se dice porque se habla de aspectos secundarios como si fue legal o no legal, si se consumió el oro o no se consumió el oro, si, en fin, estas cosas están bien pero son secundarias. El hecho real es que fue una decisión que prácticamente sometió el Frente Popular a Stalin, porque de allí venían las armas, de allí venía todo. Entonces, claro, Largo Caballero se da cuenta al cabo de pocos meses de que eso está convirtiéndole a él y a España en conjunto, al Frente Popular, en una especie de colonia de la Unión Soviética.
Sí.
El embajador soviético le dictaba lo que tenía que hacer y cosas así. Claro, el caballero se rebela. ¿Cuál es el resultado? Que es despedido. Prieto, poco después, pues también, cada vez está más mosqueado, que Prieto contribuyó a la expulsión del Largo Caballero, pues está cada vez más mosqueado con los soviéticos y con su ayuda, e intenta meter a Inglaterra en el conflicto, prometiéndole varios Gibraltares, prometiéndole, yo qué sé, Menorca,
sí,
las Rías Gallegas, etcétera. Naturalmente, eso no, los ingleses no estaban por esa labor, porque temían sobre todo que se extendiese el conflicto español al resto de Europa.
Uh-huh.
Y resultado, Prieto es también expulsado del poder. Uh-huh. Y queda Negrín. Negrín era el más inteligente de ellos. Él se dio cuenta de que una vez enviado el oro a Moscú, ya no había vuelta atrás. Había que ir hasta el final. Y hasta el final fue. Aquí había también otro problema, y es que los comunistas eran los únicos, vamos a decir, inteligentes dentro del Frente Popular.
Uh-huh.
Eran los que sabían lo que querían, tenían una estrategia, un análisis social, un análisis de la situación, etcétera, que les venía en gran parte de Moscú, pero tenían eso. Los otros trataban de sobrevivir, de sacar la mejor tajada posible a costa de sus amigos y aliados, y claro, el resultado pues era malo para el Frente Popular. La única posibilidad de vencer que tenían era que los comunistas dominasen por completo a sus aliados, que lo intentaron, los machacaron, los asesinaron a menudo, pero no era suficiente. Cuando llegó, o sea, como iban perdiendo, finalmente, pues esos aliados pensaron que ya no había solución y prefirieron rebelarse contra Negrín,
sí,
y los comunistas, y entregarse a Franco, porque lo veían, en definitiva, lo veían como el mal menor.
Ajá. No deja de ser curioso esto que estamos contando, ¿no? El papel siniestro del Partido Socialista durante el 80% de su historia. Pero el otro día le escuché además una reflexión muy interesante con Luis del Pino, ¿no? Porque se habla del papel tremendamente perjudicial, tóxico para la peripecia española del siglo XX, de gente como Largo Caballero, Negrín y Prieto, y siempre se quiere salvar a Besteiro, ¿no? Y efectivamente ves Besteiro y dices, madre mía, lo de este hombre, ¿no? Y claro, le escuché yo a usted otra reflexión, y dice, bueno, sí, efectivamente, pero si él veía que eso era lo malo,
sí,
¿qué hacía en las entrañas del mal si sabía que no podía contribuir clarísimamente, que estaba en minoría absoluta, ¿por qué seguía ahí dentro? Salvando absolutamente todas las distancias, es como lo que se dice muchas veces, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, del Santi Vila de turno, ¿no? El que se sale del gobierno de la Generalidad dos minutos antes de que den el golpe de Estado de 2017. Pues, oye, no, si me lo que me faltaba ya, aplaudir a este señor que estaba ahí dentro, ¿no?
Sí.
Y Besteiro, es verdad, que aunque la figura humana te suscite simpatías, incluso admiración por no seguir la corriente criminal que estaba o la deriva criminal que estaba adoptando su partido, pero por otro lado dice, bueno, pues si tienes tan perfectamente identificado el problema, salte de ahí, ¿no? Es verdad que es muy fácil decirlo a toro pasado, pero la reflexión que le escuché el otro día me pareció muy muy pertinente, la verdad.
Sí, claro. Besteiro realmente fue el que denunció desde el principio los planes criminales del PSOE para empezar la guerra civil. Eso en el año ya 34. Lo denunció abiertamente. Sin embargo, siguió en el Partido Socialista. Pero una cuestión, yo creo, en parte sentimental, en parte de disciplina de partido, todas estas cosas, ¿no? Yo estoy seguro que en las últimas las votaciones de en el Parlamento sobre sobre el doctor, sobre el gobierno, había muchos socialistas que no estaban de acuerdo.
Estaban besteirizados.
Exactamente.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí.
Pues Besteiro fue el que mejor analizó la situación al final de la guerra. Dijo, nos hemos dejado llevar a lo que es posiblemente la peor aberración política de la historia. Y quienes han salvado al país de la pesadilla han sido los que se han batido en la gran cruzada anticomintern. Lo dice así con estas palabras.
Don Luis, ¿sabe usted que si puede llegar el futuro inmediato, alguien citando estas palabras de un prócer del socialismo español y acabar siendo sometido a juicio por apología del franquismo.
Exactamente. Pero es que hay que someter a juicio a esta gente. Esta gente tiene que terminar en la cárcel, porque si no, vamos a terminar como Maduro, como Venezuela, que es a lo que van. En otros tiempos, el ideal del PSOE era el sistema soviético, lo decían, no es que se invente o que se tergiverse, no, lo decían de manera absolutamente abierta, ¿no? Sí. Bueno, pues actualmente parece que es el sistema de Maduro, entre ellos y Podemos, sí. Claro, ya no existe Unión Soviética, ¿no? Pero es a lo que van. Es la historia criminal del PSOE. Es una historia realmente criminal. No obstante, quiero decir que en el libro,
sí,
no lo analizo desde el punto de vista, digamos, como lo que estamos diciendo ahora. Lo que trato es de hacer entender la dinámica que llevó a aquello en el propio Frente Popular.
Sí.
Por eso lo analizo desde cuatro puntos de vista.
Sí.
Que puede, la verdad es que tiene cuatro partes el libro y puede empezarse por cualquiera.
Sí.
No es un refrito de otras cosas anteriores, es algo nuevo, es un enfoque nuevo.
Efectivamente. Bueno, si me permite, voy a leer además cómo se titula en primera parte, evolución militar y política del Frente Popular. La segunda parte es quiénes eran los hombres que, y hace ahí unas semblanzas de algunos de los nombres decisivos, ¿no?, de esos años negros en España. Y la tercera parte se titula Las grandes cuestiones del conflicto, empezando por a quién perteneció la legitimidad, y otra muy interesante, ¿fue la República un régimen legítimo? Y la cuarta parte, una guerra de ideologías. Y como bien dice, es un libro con material, es decir, no es un refrito, es un libro nuevo y pensado con un enfoque distinto al de otras obras previas suyas, ¿verdad, Luis?
Sí, efectivamente. Yo me he dado cuenta de que la mejor manera de entender la guerra es entender lo que fue el Frente Popular. Entenderlo a través de, ya digo, de su evolución propia, de sus conflictos internos, porque es una cosa muy curiosa que entre esos conflictos, pues nos podemos decir que los separatistas vascos y catalanes fueron una ayuda importante para Franco,
sí,
porque no paraban de intrigar, de
claro,
tratar de meter a Inglaterra y a Francia en el conflicto, de prometerles un protectorado sobre las vascongadas, o sea, sobre todo el norte del Ebro, etcétera, ¿no? Esto realmente debilitó los esfuerzos, que eran los comunistas quienes los llevaban fundamentalmente, y claro, a Franco le benefició, quieras que no.
Sí.
Pero luego hay la parte de las personalidades. Es muy importante entender por qué los personajes aquellos actuaban como actuaban. ¿Cuál era? Porque muchas veces en los libros de historia no se da importancia a eso. Si, por ejemplo, bueno, que Azaña hizo esto, o el otro hizo lo de más allá, sí, pero detrás de eso que hizo concretamente hay casi siempre una especie de proyecto de vida, una especie de idea general de la política, de España, etcétera, y eso es necesario conocerlo, porque si no, no se entiende a medias. El caso de Azaña, por ejemplo, es paradigmático, ¿no? Él tenía un proyecto tanto de vida como político desde muy pronto.
Bueno, y qué interesante es esto, Luis, porque de hecho hay una corriente probablemente mayoritaria en el mundo de la historiografía, entre los historiadores, que vienen a despreciar precisamente al individuo.
Sí.
Y dicen que, bueno, que todos son causas estructurales y superestructurales, ¿no?, con jerga marxista, y te dicen, bueno, si no hubiera existido Azaña, hubiera existido un Azaño, y las cosas hubieran sido exactamente iguales. Y dice usted, no, 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 no. Aquí las personalidades de los líderes son trascendentales. Y si no hubiera habido una Azaña, a lo mejor no hubieran sucedido muchas cosas. Y si no hubiera habido un Durruti, a lo mejor no hubieran sucedido muchas cosas. Y desde luego, si no hubiera habido un Franco, las cosas hubieran sido muy, muy, muy distintas, incluso en el bando nacional.
Sí, probablemente habría perdido la guerra al bando nacional, porque al principio tenía la guerra ya perdida. O sea, claro, la guerra empezó con los nacionales en situación prácticamente de ruina. Si se mantuvieron y tal, bueno, en gran parte les favoreció el que esa seguridad en la victoria que tenía el Frente Popular,
exacto,
pues les favoreció, porque empezaron a pelearse entre ellos a ver quién se llevaba la parte del león, ¿no?
Bueno, incluso hay que decir otra cosa, que claro, de nuevo van a cortocircuitar a algunos jóvenes cuando escuchen esto, y es que la historia de David contra Goliat en este tema del que estamos hablando es muy clara. Sí. David es son los militares sublevados y Goliat es el Frente Popular. Un Goliat, además, abusón, porque lo que hace, el propio Azaña, ¿verdad?, es dejar que el golpe de Estado... el golpe de Estado, el alzamiento, cobre fuerza para mejor aniquilar no solo a los que se alcen, sino a las fuerzas que los respalden o que ellos digan que los respaldarán. O sea, Azaña y el Frente Popular lo que pretendían hacer ahí era absoluta tabla rasa y aniquilar al enemigo.
Sí, sí, sí.
Un enemigo que ellos sabían que estaba en inferioridad de condiciones en un primer momento.
Sí, sí. Prieto decía que estaba seguro de que iban a ganar, que claro. Estaban locos los otros, ¿no? Pero bueno, luego hay otra cuestión, entre las muchas cuestiones que se trata, la legitimidad es fundamental, uh-huh. Pero otra cuestión, por ejemplo, importante, es cuando se dice, bueno, es que tuvieron el apoyo de Hitler. Sí, pero Hitler en aquel momento no había cometido genocidios, y Stalin sí. Por otra parte, Hitler nunca gobernó a Franco, jamás. Jamás, o sea, no consiguió siquiera meterlo en la guerra mundial. No, pero Stalin fue el que dictó la política fundamental del Frente Popular, porque tenía el oro. Hitler no tenía el oro de Franco, que no existía, tenía que yo qué sé, ayudarle a préstamo, ¿no? Sí. Mediante préstamos, que claro, si Franco perdía, pues los perdería,
claro.
Aparte de la pérdida estratégica que supondría. Entonces, esto son muchos de los aspectos que se tratan. O el terror de retaguardia que hubo en los dos lados, pero que no fue el mismo, ni fue, como se dice, en una parte espontánea y en el otro dirigido. No fue así en absoluto. Fue dirigido en los dos casos, pero con un plus de sadismo en el caso del Frente Popular tremendo, ¿no?
Todo esto... Yo creo, no sé si usted está de acuerdo con esto que voy a decir, no sé quién fue, no sé si fue Marian Stacey O'Grady, una analista norteamericana que tiene bastante dominio de la realidad en Hispanoamérica, suele hacer esta distinción entre la represión de regímenes de derechas y la represión de regímenes de izquierdas. Creo, voy a coger el ejemplo con pinzas y usted me dirá si aplica o no a este caso, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, los militares en los años 70, en el siglo XX, los militares de derechas en América, hacían una represión muy contundente y muy intensa durante un periodo de tiempo muy corto y con unos enemigos muy focalizados. Es decir, ellos veían que había un problema, normalmente además eran ejércitos no ideologizados, sino que entraban porque veían una situación de emergencia nacional, creo que ponía el caso de Chile en especial, dice, ellos hacían una represión muy intensa sobre un sector muy determinado de la sociedad. Y cuando veían que el mal lo habían sometido, levantaban la mano. Mientras que el terror de izquierdas es todo lo contrario, es vamos a aterrorizar a todo el mundo, incluso a los nuestros, durante un periodo muy extenso, para poder luego, por inercia, seguir gobernando mediante el terror. Y se ha visto en todos los sitios, incluso ahora mismo en Cuba. Cuba no necesita hacer campañas represivas, porque ya instiló el terror entre la ciudadanía. No sé si cree que esto también aplica a estas diferencias de represión en retaguardia en la Guerra Civil Española.
Bueno, digamos que en el caso español el Frente Popular no tuvo posibilidad, porque perdió, claro, no tuvo posibilidad de aplicar una represión, pero en todos los regímenes de ese tipo la represión continúa y se hace masiva y provoca la miseria, la emigración masiva, y que quiere usted la cantidad de cubanos que han tenido que huir de Cuba, y los más que huyeron.
Y venezolanos ahora,
¿no? Pues esto no ocurrió con el franquismo. Cuando se habla de, trato también el problema de del exilio,
sí.
Marcharon fuera de España en un principio como 500,000 de personas. De ellas, casi las 3/4 partes habían vuelto en el año 1939, el mismo año 1939. Uh-huh. O sea que son de estas cosas, ¿no? Y luego, otro aspecto principal es el de las ideologías. Fue una guerra ideológica. Y muchas veces se dice, bueno, fulano era anarquista, o los anarquistas hicieron esto o lo otro. Sí, pero, oiga, usted tiene que saber un poco qué era el anarquismo. Porque si no lo sabe, pues se queda con una idea vaga, y extraña. Claro. O lo que era el marxismo, en fin, lo que eran las ideologías que estaban en juego. Sí. Y esto en los libros de historia generalmente no se trata, o se trata de una manera muy superficial.
La gente se miente, bueno, directamente, pero... y se dice que fue una lucha de la democracia contra el fascismo,
claro,
que fue precursora de lo que vendría después en la Guerra Mundial, ¿no?
En la cual España no participó, casualmente. Eso es. O sea que eso ya revela mucho. Pero el tipo de análisis que se ha hecho en estos años es brutal, y por eso no pueden sostenerlo. Y como no pueden sostenerlo, recurren a leyes como esta de la memoria histórica. Leyes delictivas. Leyes delictivas con las que hay que acabar y a las que hay que ofrecer una resistencia total. ¿Eh? Porque si no, nos pueden llevar con el hecho, con el cuento de que ellos son demócratas, pues no hacen más que mil fechorías, empezando, exacto, por leyes como esta.
Bueno, y precisamente, mire, nos hemos comido ya el tiempo, pero por supuestísimo hay que terminar hablando de ese nuevo Frente Popular que se denuncia en estas páginas, y por volver, ¿no?, a lo de siempre. Tiene narices que en España estén dictando la pureza de sangre democrática el partido con el historial más siniestro a sus espaldas, no solo en tiempos de la Guerra Civil, sino que ha sido un elemento perturbador del régimen democrático desde bien pronto, con la megacorrupción, con el terrorismo de Estado, con la complicidad con los terroristas, con la complicidad con los golpistas, etcétera. Bueno, pues esto viene a dar lecciones.
O cuando declaró la muerte de Montesquieu, claro.
Exactísimo.
Ya empezó por ahí.
Exactísimo, exactísimo, ¿no?
O sea, que era un verdadero golpe de Estado. Bueno, pues en fin, este libro creo que aclarará mucho las cosas a quien quiera aclararse, ¿eh? Los que no quieran, pues ya sabemos. Y es de esperar, o sea, de acuerdo con la ley esta, pues podían prohibirlo, ¿eh? Porque lo que trata esa ley es de censurar y de imponer a los españoles lo que tienen que creer sobre su pasado, como en, ya digo, como Corea del Norte o en Cuba o en algún sitio así.
En este última pregunta, don Luis, en este nuevo Frente Popular, ¿dónde percibe usted más peligro? ¿En este gobierno socialcomunista, ¿no? ¿En Pablo Iglesias o en Pedro Sánchez? ¿En el Partido Socialista o en Podemos?
Mire, es fundamentalmente el Partido Socialista y los separatistas. Un Frente Popular porque es una alianza de separatistas y totalitarios. Y estos son totalitarios. Pedro Sánchez, o sea, el doctor, es el peor porque es el que tiene más poder, quieras que no. Y el imbécil de Pablo Mansiones tiene que cambiar su apellido porque es un apellido contrario a sus convicciones, ¿no? Bueno, pues este fulano, pues en el fondo, pues... es un chiflado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todos ellos están un poco cogidos con lo de Venezuela, con lo de Bolivia y todas estas cosas, y vete tú a saber por dónde van a salir. Pero aquí el problema también es que hasta ahora el PP no les ha hecho oposición, sino que ha sido auxiliar en todas sus leyes, en todas sus decisiones, desde Zapatero. Y por esta razón están destruyendo la legalidad sin una violencia aparente. Porque, evidentemente, el Frente Popular en los años 30 se impuso con una violencia brutal. Pero este lo ha hecho porque, por primera vez en la historia, la derecha, en vez de oponérseles, ha sido auxiliar. Les ha facilitado todo, ha estado de acuerdo en todo, con la única idea de que, bueno, a ver si la economía mejora.
¿Cree que la emergencia de Vox va a hacer que el Partido Popular se replantee su actitud de maricomplejinismo en este tema, o hay poco que hacer y van a seguir las cosas como han
francamente
venido estando?
Francamente no creo que el PP se plantee otra cosa que cortar el chorro de votos que se le escapa, haciéndose ahora el patriota y tal, pero con el objetivo de, digamos, de ahogar a Vox. Yo creo que, desgraciadamente, los dirigentes del PP, que aparte que cada uno va por su lado, porque no es un partido ya homogéneo, ¿no? Feijóo va por su lado, Alonso va por su lado, en fin, todos ellos, ¿no? Pues yo creo que este partido tiene ya un largo historial en que se ha formado con unas ideas y unas tendencias y unas costumbres y unas orientaciones, y eso no va a cambiar. Para ellos lo que les preocupa es que hasta ahora no tenían oposición en la derecha. Ahora tienen la llamada derecha, vamos a llamarla así, ¿sí? Pero ahora ha surgido un partido que les está arrebatando verdaderamente votos a millones. y vamos, creo que su preocupación está ahí nada más. Ajá. Lo demás no les importa mucho, porque no tienen esa escuela que es el patriotismo, que es la democracia tampoco, porque, hombre, un partido de la oposición que acepta la ley de memoria histórica, es que, ¿qué tiene de demócrata? No. Vamos a ser serios, ¿qué tiene de demócrata? Está simplemente por sus intereses de partido, que terminan convirtiéndose en algo parecido a una mafia. Además, esta es la situación de podredumbre es tal que hemos visto que el PP ha sido expulsado del poder por corrupción y ha sido expulsado del poder por un partido más corrupto todavía. Oiga, ¿dónde estamos? O sea, esto es algo alucinante.
No, y de nuevo, ¿no? O sea, lo que sí que provocará, espero, estupor en las generaciones futuras va a ser la moción de censura contra Mariano Rajoy. Por los motivos por los que se hace,
sí,
que
sí,
encima
sí.
Son motivos espurios.
Sí, sí, sí.
Y los que están, es decir, cuando se cuente a un español, a un españolito, de dentro de 30 años, oye, hijo, mira, aquí hicieron una moción de censura, un partido socialista, en coalición con tipos a los que descalificaba por racistas, que estaban dando en ese mismo momento un golpe de Estado, y con el partido que ha gestionado el legado de la organización terrorista nacionalista vasca ETA, especializada en asesinar políticos socialistas influyentes en el País Vasco.
Sí, pero fíjese
usted, ¿se le cuente esto a un niño dentro de 30 años?
Pero fíjese usted en el detalle. Poco antes de la moción de censura estaban el presidente del PP y el presidente del PSOE compitiendo a ver quién halagaba más y concedía más a los separatistas vascos,
sí, sí.
Que son los enemigos más radicales de España, se puede decir. Estaban compitiendo a ver cuál se ganaba a sus favores. Pero bueno, esto es alucinante. Simplemente es algo que, o sea, que en fin, la democracia está casi destrozada por completo. Ahora, ha surgido una cosa que es importante, que es Vox. Vox, si va adelante, como yo espero, puede ir. Yo recuerdo un Otero Novas decía que un partido que enarbole la bandera de la unidad de España puede ganar a todos. Y yo creo que es posible, siempre que al mismo tiempo defienda la democracia. Que yo creo que Vox es el único partido democrático ahora, el único que denuncia estas leyes totalitarias.
Pues, don Luis Pío Moa, muchísimas gracias por estar aquí, por hablarnos de este por qué el Frente Popular perdió la Guerra Civil, causas y consecuencias históricas, que usted lo venda bien. Hablemos con los libreros de bien, para hacer como en tiempos del finado general, que diría Vizcaíno Casas, ¿no? Que en la trastienda guarden algunos ejemplares, ¿no? Porque
sí.
Digo yo que vendrán los ominosos tiempos de las requisas. Y nada, siga usted adelante con su labor de demolición de la memoria histórica orwelliana.
Hay que defender la verdad y la libertad, que son lo que está en juego ahora mismo. La verdad y la libertad.
Muchísimas gracias, don Pío.
Muchas gracias a vosotros.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, en 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
El arte de escribir historias está en saber sacar de lo poco que se ha comprendido de la vida todo lo demás. Ítalo Calvino.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Oye, Manolo, ¿sabes la cantidad de gente que nos ha escrito porque quiere ser inversor particular y aprender a analizar empresas?
Pues nadie mejor que André Trumel, de Value School, para que nos dé las claves.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde, con Luis Fernando Quintero. Es Radio. 10 años de compromiso.